Caminamos Contigo, un programa que te invita a reflexionar sobre preguntas de la vida diaria, preparado por el Departamento de Consejería de la Radio ZP30.
No quiero perder las cosas que me quedan por hacer.
Hay un ejército soplando vida a través del mundo. Soplan vida en hospitales y orfanatorios, escuelas y hogares de ancianos. Muchos son misioneros que llevan pan y vida a los lugares más escondidos del mundo. Otros son líderes de iglesias y comunidades. Y muchos, como nosotros, soplan vida a través de su música y conciertos. Con frecuencia muchos pasarán por momentos de desánimo y futilidad al no ver el fruto que esperaban. Otros cuestionarán si realmente vale la pena lo que están haciendo, y por su mente cruzará la renuncia, la jubilación o el retiro. La canción y el disco Soplando Vida toma la historia de la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos como una parábola del trabajo tan importante que muchos hacen a través de la tierra: soplar vida donde hay muerte y necesidad.
Casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no. Cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde un día sé llevarme, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no, no. Y aquí estoy, este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento aquí estoy. En este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde canta la mañana, donde hay árboles que danzan con el sol. Pero todavía no. Este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento aquí estoy. En este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, y aquí estoy. En este valle de huesos estoy, tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy.
De esta manera le damos la más cordial bienvenida a este espacio, el cual lo llamamos Caminamos Contigo. Al oyente que nos está escuchando, un abrazo fuerte desde aquí, nuestro cariño, nuestro respeto. Gracias por conectarse con nosotros, esperando las más ricas bendiciones de nuestro Padre Dios Celestial, esperando que Él esté contigo, esperando que Él te esté acompañando en este momento. Y lo está. Si crees en Él, Él está ahí contigo. Si lo has invocado, si lo has invitado, Él está en tu vida. Todos los que le aman, todos los que buscan, Él no echa fuera a nadie, de ninguna manera, y no importa la condición que estemos para venir junto a Dios. Aquí, en este momento, estamos haciendo en vivo. Hoy, sábado 20, 20 de abril, ¿sí? Uno ya de repente se olvida en qué mes está. Del año 2024, bienvenido, pero de repente estás escuchando la repetición del domingo a la noche en la radio. O tal vez te fuiste al Facebook. Alguien me dijo ayer, yo siempre voy al Facebook para poder escuchar el programa porque no puedo escucharlo en vivo. Y ahí escucho a medida que tengo tiempo, ¿no? Entonces, un abrazo, muchas bendiciones también para las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales. Usted puede ir a Consejería Radio ZP30 en el Facebook y buscarnos y ver los programas del pasado también que hemos hecho. Y puede ahí ver y escuchar lo que estamos conversando. La idea es tener un diálogo. La idea es tener un diálogo. Estuve conversando con el pastor Rudy Plett de Asunción esta semana y estamos conversando para tenerlo en Caminamos Contigo el próximo sábado con un tema sobre familia. Recordamos el cuarto domingo del mes de abril, por ley nacional, es declarado el Día de la Familia. Entonces queremos tener al pastor Rudy, un hombre con mucha experiencia, un hombre que Dios ha usado y está usando de una manera maravillosa. Dios mediante, el próximo sábado, Él estará con nosotros en Caminamos Contigo. Pero hoy tenemos nada más y nada menos que otra persona maravillosa con nosotros. Alguien que no sé si es invitada, yo creo que todavía es de la casa, ¿no? Antes de eso, el número de consejería es 0984-777707. El departamento de consejería, la radio ZP30, está preparado para acompañarte, para atender, para caminar juntos, así como se denomina este programa. Si usted nos está viendo a través de las redes o luego los enfoques que se sacan y se ponen en Instagram, en la página de consejería como en el Facebook, ahí está haciendo ese trabajo genial que es Dorotea. Dorotea hace un trabajo calladita y detrás de las cámaras, pero sin eso no podríamos lograr alcanzar personas a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, muchas gracias, Dorotea, por hacer este servicio y este trabajo. ¿Qué más tengo que decir? Ya no, nada más. Vamos a saludar a Anita Val. ¿Cómo estás, Anita? Buenos días.
Muy buenos días, Ederson. Así como vos decís, yo soy medio de la casa todavía. Así me siento, por lo menos. Y también ya escuchando el nombre Caminamos Contigo, me vienen muchos recuerdos.
Cierto.
De los años pasados cuando estuve trabajando acá, sirviendo acá también como consejera, o también tiempo cuando salimos mi esposo y yo para visitar a los oyentes en las estancias, en los lugares más alejados del Chaco. Y tenemos muy lindos recuerdos de este tiempo también, así que me siento como en casa.
¡Ah, qué gusto! Y nosotros también. Es como si fuera nuestra compañera todavía. De hecho, somos colegas en consejería, sí, ¿verdad? Porque estás trabajando en eso. ¿Cuántos años has estado cuántos años aquí en el departamento de consejería?
7 años.
7. Juntos con los viajes afuera, luego en oficinas.
Ya. 7 años.
Eso, eres parte, ¿no? Caminamos Contigo también fue en ese tiempo que nace y toma auge Caminamos Contigo, ¿sí? O sea, ya estaba ahí.
Estaba algunos dos años por ahí. Y entonces seguimos con este trabajo. Y también de paso quiero felicitarle a ustedes por los programas que hacen años y años y años ya, sin interrupción.
Así es.
Y son de mucha bendición. Justo anoche escuché una señora de habla alemán, me dijo, voy a prender la radio mañana porque el programa de Caminamos Contigo siempre es una bendición para nosotros.
Y eso es gracias, Anita, a la gracia de Dios en primer lugar y en segundo lugar a un trabajo en equipo. Sí, una persona sola no lo
No.
puede llevar adelante tanto tiempo, pero cuando hacemos un trabajo en equipo y contamos con un hermoso equipo para eso. Hoy hemos titulado el tema consejería, ¿sí? Y alguien pregunta, pero ese es un tema. Los que hemos estudiado sabemos que es un enorme tema. Los que trabajamos ahí es un realmente sabemos lo que es, y las personas que han acudido a consejería también saben lo que significa eso. Tal vez el oyente se está preguntando, ¿pero qué quieren conversar hoy? Y justamente de eso, queremos conversar un poco sobre qué es consejería en base a la Biblia, siempre partimos de ahí. Un perfil de un consejero. Alguien preguntó en un momento, ¿todo pastor es consejero o no es consejero? ¿No? ¿Qué es realmente consejería? ¿Qué un aconsejado puede esperar? De eso vamos a estar conversando ahí. Entonces, no apagues la radio, no salgas de ahí de enfrente de la pantalla si estás viendo a través de la pantalla. Mantente conectado porque va a ser un programa de mucha bendición, estoy seguro de eso. Tal vez sientes en tu corazón en un momento lanzarte a lo que es consejería. Tal vez tenías un concepto erróneo de consejería, era un mito o algunos mitos y esos hoy se derriban y en un momento vas a decir yo necesito de consejería y voy a buscar. O tal vez alguien que está diciendo, no, yo ya he sido beneficiado con todo lo que es consejería, ¿no? Si hablamos de consejería, Anita, ¿qué es consejería según la Biblia?
El mejor consejero es Jesús mismo. Él es consejero por excelencia. Y también la mejor consejería es la con la Biblia, digamos, porque la Biblia abarca todos los temas de nuestra vida. En 1 Pedro 5:7 dice, "Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes." No es consejería ZP30, sino que es Dios que cuida de nosotros. 1 Pedro 4, 10 y 11 nos dice así. 1 Pedro 4, 10 y 11. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y esto es la base de consejería. Es muy parecido a sirvientes, porque dice, apóyense y anímense unos a los otros. La palabra consejería viene del griego que dice terapeu, que significa ayudar, servir y sanar. Es un carisma, un talento que Dios concede.
Totalmente.
Los consejeros son administradores de los dones de Dios. El versículo 10 dice, en el servicio al prójimo no hay una solución patentada. Sigue diciendo este pasaje que leí, los consejeros se ven a sí mismos como quienes expresan las palabras mismas de Dios. Somos voceros de Dios como consejeros. Los consejeros enfocan la gloria de Dios. Y los consejeros confían en la fuerza y el poder de Dios. Esto nos dice 1 Pedro 4, 10 al 11. En el diario vivir, a veces me pregunto o he escuchado, ¿qué es consejería? Si hablamos de consejería, yo he dado cuenta que hay muchos malentendidos. Qué lo que es consejería y mi deseo, mi oración es que hoy también a través de este programa podemos aclarar un poco lo que es consejería.
En muchos casos son mitos que la gente, con el pasar de los años, han pasado a creer y
Sí,
que son erróneos, no
sí.
son correctos.
Y por eso yo bien al comienzo ya quiero aclarar algunas cosas. Si hablamos de consejería, no es un juzgado. donde se tiene que rendir cuentas y decir cosas que nunca quise decir. Eso no es consejería. No es el lugar para buscar al culpable de la situación que estoy pasando, o de la miseria también. No culpamos a los padres, los profesores y patrones por lo malo que nos hicieron. No es un lugar donde me da una respuesta a mis preguntas como una receta del médico y retiro medicamentos de la farmacia. Yo en estos, yo sé que muchas veces, y hasta me preguntan también, ¿y qué me decís? ¿Cuál es la receta? Eso es lo que humanamente queremos. Queremos tener una receta para nuestros problemas y queremos la solución hoy,
ya.
Ahora. No mañana, no en 2 semanas, sino que ahora.
Y yo he tenido personas en consejería que han dicho, ha hecho esa pregunta, ¿y qué hago ahora? ¿Verdad? Y nosotros de una u otra manera intentamos no responder siempre la pregunta, sino responder una pregunta con otra pregunta, ¿verdad?
Así es.
Y al final se han enojado y han dicho, pero yo pensé que aquí me iban a dar la solución. Sí.
Y entonces, ¿qué haces vos entonces con tu llamado, con el deber también de cumplir con estas personas? A mí me ha pasado lo mismo también.
Te ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, explicamos lo que estás explicando ahora, ¿verdad?
Sí.
Que no estás en un médico donde el diagnóstico es una infección, el antibiótico es este, en 7 días, luego 72 horas, ya esperas resultados y en 7 días, 8 días, estás sano.
Sí. También el concepto de consejería también es viene también de una otra palabra que dice paraclese, que es ánimo, aliento, amonestación, apoyo, ayuda, consuelo y asesoramiento. Esto abarca también consejería. Y eso es la parte que a mí personalmente me gusta.
Sí.
Si puedo animar,
sí.
Si las personas salen un poco más animados
sí.
de la pieza, entonces yo como consejera estoy satisfecha.
Sí. Un poco más livianos.
Un poco más livianos. Y para eso estamos como consejeros.
Sí.
El paracleto él es aquel que ha sido llamado para apoyar y no es él el hacedor.
Sí.
Creo que eso es lo que ya hablamos, que no somos nosotros los que hacemos el trabajo en sí, sino que el aconsejado hace el trabajo.
Sí.
Consejería afecta siempre al hombre en su totalidad y en todas las relaciones interpersonales. Somos cuerpo, alma y espíritu.
Sí.
Y eso de eso estamos conscientes.
Sí.
Si yo tengo un problema en mi alma, mi cuerpo también sufre. Y si mi cuerpo sufre, yo tengo un problema en mi alma. Así que somos cuerpo, alma y espíritu. Y no podemos, separar estos. Y esto es lo que también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos consejería. Anima y ayuda a aceptarse a sí mismo y asumir autorresponsabilidad. Aceptar a sí mismo es fácil de decir y no siempre es tan fácil de cumplir, porque a veces yo misma soy mi peor enemigo.
Así es.
Pero eso también es parte de consejería, aceptar a mí misma y asumir autorresponsabilidad.
Sí.
Eso también es una palabra clave, que la responsabilidad queda en el aconsejado.
Sí.
Por eso, cuando viene y me dice, ¿qué me decís? ¿Qué tengo que hacer ahora?
Sí.
Si yo le digo, anda y decía a tu esposo que así, así, así tiene que hacer.
Sí.
Puede ser que el esposo de repente viene junto a mí y me dice, ¿qué me dijiste a mi esposo?
¿Me quieres decirlo a mí?
No, por nada. Pero así muchas veces el aconsejado es el autorresponsable.
Sí.
Y también si yo le digo esto, esto, esto tenés que hacer, de repente me puede volver y decir, pero me dijiste y no funciona.
Y no funciona.
Por eso, como consejeros, no somos aquellos que hacen el trabajo, sino que animamos.
Sí.
Queremos fortalecer, queremos acompañar a los aconsejados que ellos hagan el trabajo. Porque yo no puedo hacer el trabajo para el otro.
Y estamos convencidos de que cada persona, allá en su interior, tiene la respuesta a su situación.
Eso es un secreto que vos dijiste que es la verdad.
Sí.
Porque cada uno, con el problema que viene, es parte también de este problema.
Sí. Es parte del problema y de la...
De la solución.
De la solución. De
y
la
eso solución. Es el gran desafío del consejero, de ayudar al aconsejado para ver cómo es, cómo yo puedo ser parte de la solución también.
Sí. Escudriñar. Por eso necesitamos varias sesiones de consejería.
Así es, varias. No con una sesión se soluciona.
Eso es.
Varias sesiones. Y eso creo que también es un otro mito que se piensa o que se vive. Pensando que en ir una vez a la consejería ya va a cambiar completamente mi situación.
Sí.
Es un proceso.
Es un proceso.
Son varias sesiones.
Sí, sí.
Consejería también es ayudar para madurar.
Uh-huh.
Eso también es para seguir, como ya dijimos, es un peldaño por otro, un paso tras otro, para poder llegar a la solución y para llegar a una vida más aliviada, una vida de amistad, una vida de... Sí, pensando en familias, pensando en relaciones que puedan sanar estas relaciones.
Pensando en lo que Jesús dijo, para que tengan una vida en abundancia.
Así es.
Yo creo que esa es lo que estás diciendo, que es nuestra meta en consejería, ¿verdad? Una vida plena, porque la vida abundante que Jesús dijo en Juan 10:10 no es para la eternidad, es para esta tierra, ¿no? Yo pienso en esa imagen cuando estás diciendo eso y en consejería uso a veces con pacientes, escalar una montaña, ¿sí? Es para cada vez más llegar a la cima, pero en medio de la escalada hay pequeñas bajadas también, ¿sí? Uno sube y luego tiene que bajar un poco para volver a escalar, ¿no? Pero allá queremos llegar, en la cima.
Por eso son varias sesiones, ¿sí?
Eso.
Entonces ya, y en el transcurso del tiempo, seguir animando, seguir hablando, seguir, si de repente traer otro tema que me toca, otro tema que me hace la vida difícil, digamos, porque para eso muchas veces están en consejería cuando sienten que la vida es tan pesada, que la vida es tan difícil, y entonces ir paso por paso. También si hay momentos donde bajamos otra vez el ánimo, donde quizás decimos no nos sirve nada, quiero animar a los oyentes, quiero animar a los que buscan consejo, cada peldaño que hacen, cada paso que hacen, cada cosa que reconocen de su propia vida, de su propio ser, es ayuda para poder avanzar.
Totalmente, totalmente. Anita, tú estás hablando con tanta propiedad. El que escucha dice, ¿de dónde tiene tanta propiedad para hablar? ¿Te has capacitado para eso? Cuéntanos un poco.
Yo me he capacitado en 9 años.
9 años.
Estuve haciendo un estudio y se llama ICL, creo que muchos ya conocen. Y de paso también quiero invitar a personas que buscan o que tienen este llamado, como hemos visto al principio, este llamado de ser consejeros, prepárense.
Sí.
La consejería es un servicio, pero es un servicio donde también hoy en día nos dan muchas herramientas.
Sí.
Y en ICL ustedes van a poder aprender muchas herramientas.
Sí.
Y para los de habla alemán, va a haber un curso en la primera semana de junio.
Ajá.
Entonces, inscríbense. Va a ser acá en Filadelfia. Vienen profesores de Alemania que tienen muchos años de experiencia, que son creyentes, que son gente que conocen la palabra de Dios y a base de la palabra de Dios están dando estos cursos. También para los de habla castellana, también el año que viene vamos a tener cursos donde se va a hacer en español también, porque se ofrece en español también. Y si ustedes quieren saber más de eso, busquen personas que han hecho ICL. Y yo personalmente estoy muy feliz de haber podido pasar por esta escuela de ICL. He podido terminar el año pasado el curso Y es un curso que consiste de 9 módulos básicos y después 9 módulos avanzados. Pero hay también módulos de diferentes temas y todos tratan de consejería. Y lo que a mí personalmente me convence es que todo lo apoyan con la palabra de Dios. Y esto hoy en día es un tesoro que realmente es la base de ICL, es la palabra de Dios. Y después nos dan muchas, muchas herramientas para poder llevar a la práctica. Y hay mucha práctica, mucha práctica. En este curso, mientras hacemos el curso, cada sesión tiene varias prácticas. Y después, con los años, estuve practicando esto también en el diario vivir también. Y también tengo muchas personas donde puedo ayudar en consejería.
Totalmente. Además, ustedes tienen como iglesia un departamento de consejería también. ¿Es así?
Sí, acá en la iglesia Adonai en Filadelfia, que queda en el centro de Filadelfia mismo, tenemos un centro de consejería.
Ok. Ahí ahora cuenta al oyente, el que dice, me gustaría acudir ahí. ¿Cómo funciona?
Hay un número que es el 0984-083388. Es el número de consejería del Centro de Consejería de Adonai. Ahí se puede llamar, contactar con una secretaria y ella te va a dar una cita, o sea, te va a dar un turno. Se paga, tiene un costo esto. Uno puede decidir si quiere tomar horas de 45 minutos o 90 minutos. Ofrecemos estos dos posibilidades y estos dos turnos. Y es turno mañana y también turno tarde, inclusive turno noche.
Eso es bueno, que es a la noche. Muchos no tienen la posibilidad de tener libre su trabajo para durante el día, entonces no hay excusa. A la noche está abierto también.
Sí, y a la noche es un hermano, un señor que es el consejero que ofrece su servicio a la noche. Pero con este número ustedes pueden contactar a la secretaria. Y por el momento estamos entre 5 consejeros.
¡Wow!
Sí, se acopló una más ahora, estamos entre 5 ahora que pueden elegir también con quién quieren hablar. Y ahí estamos apoyando, tratando de apoyar a gente que necesita.
Totalmente. Entonces, estamos conversando con Anita sobre el tema de consejería. Consejería en general. Hablamos primero qué es consejería según la Biblia. ¿Tienes algo más que mencionar a eso? Eso es. Porque antes de pasar al punto siguiente, quiero sugerir una canción. Está el departamento de consejería de Radio ZP30. Anita hablaba de su iglesia. Tiene un departamento de consejería para atención no solamente a la gente de la iglesia. Es abierto para quien quiera. Sí. Está el Sanatorio Irene con todo un plantel de consejeros y psiquiatras que está trabajando en el área de salud mental. Entonces, está su iglesia, están los diferentes lugares de trabajo social en las cooperativas. Lo que queremos decir desde aquí, hoy día el ser humano no tiene que caminar más solo. Hay personas, el hospital aquí de Filadelfia también ofrece consejería. No tengo conocimiento en Loma Plata cómo es, pero por todos lugares hay la posibilidad de buscar este acompañamiento, ¿no? Nosotros queremos escuchar esta canción que se llama Días Mejores.
Espacio a lo negativo, aunque pronostiquen días de mal tiempo. Si ha sido un polluelo que cayó del nido, expande hoy tus alas y remonta el vuelo. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Las alturas, piensa positivo. mirar ese panorama que hacen que tus sueños sean como desvelos. No escuches voces inciertas ni extrañas que solo ponen peso sobre tus espaldas. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en él. Escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te saldrá bien.
Esta canción parece que fue escrita por un consejero, ¿no?
Sí, parece.
Sí, eso es lo que nosotros queremos lograr en consejería, ¿no?
Así es.
Así es. Si hablamos de consejería, ¿cuál es el perfil de un consejero, de una consejera?
Los consejeros en su encargo son parecidos a los sirvientes, como ya lo habíamos dicho. El consejero no es el sábelo todo. Sírvanse los unos a los otros, apóyense y anímense los unos a los otros. Y eso es el desafío del consejero, de también ponerse en el mismo nivel con el aconsejado.
Empatía.
Empatía es una palabra clave en consejería. No son nuestros conceptos que expresamos, sino expresamos la palabra de Dios. Promesas de Dios mismo. El consejero no decide a base de sus cualidades profesionales, ni tampoco a base de su autoridad, sino que es sirviente.
Sí.
No decide por el aconsejado, sino ayudarle a resolver propiamente sus problemas, lo que habíamos dicho ya. Somos voceros de Dios.
Sí.
Incluye servir, ayudar y sanar.
Sí.
Pero como ya mencionamos, también incluye el uso de instrumentos, técnicas y preguntas para poner en práctica lo entendido. Ejercita el don de Dios. El consejero ora por las sesiones y mientras conversa con los aconsejados. Y de esto yo estoy muy convencida y he tenido muchas experiencias en esto mientras hablo con las personas, y muchas veces no sé cómo salir de esto, cómo, qué hacer, porque son tan diferentes los problemas, las preguntas que vienen. Y cada vez que, o sea, muchas veces he experimentado, oro así en silencio Y a veces me sorprendo también yo las preguntas que le hago a esas personas. Y es Dios. Eso yo estoy muy convencida. Y cuando sale el aconsejado, muchas veces me pongo a sentar, me siento y me pongo a orar por esta persona. O cuando llega una persona, sea conocida o no conocida, siempre puedo pedir a Dios que me ayude, que ayude al aconsejado, y que así, orando para esas sesiones, orando en las sesiones, es muy importante. Escudriñan la palabra de Dios para que sus pensamientos sean fomentadas en la Biblia. Y eso hoy en día es muy importante para mí.
No fundamentado en una curiosidad propia, así en es. Un ego, en querer saber yo como persona.
Yeah. Sino que en la palabra de Dios.
Es peligroso eso para un consejero.
Sí. Y el consejero debe ser reconciliado consigo mismo, con Dios y el mundo.
Y con los demás.
Y quiero explicar esto un poco porque puede ser que es un poco no tan conocido este concepto de ser reconciliado conmigo mismo. ¿Qué significa ser reconciliado consigo mismo? Cada consejero es un ser humano. Tiene sus fortalezas, sus falencias. Yo tengo mi pasado, tengo mi carácter y mi historia de vida. Y la herramienta para el consejero es él mismo. Yo mismo cada vez estoy presente en consejería. Mi meta es que Dios hable a través de mí. Y eso es mi deseo, mi oración. Pero igual yo siempre estoy como ser humano, con limitaciones. Estoy yo presente en la consejería.
Y de ahí, disculpa Anita si te interrumpo, de ahí la importancia del aconsejado entender de que nosotros no podemos, como dice la palabra y lo que él muchas veces espera, no podemos aconsejar, dar receta, porque tal vez estaremos interpretando su situación a través de nuestra experiencia del pasado, inclusive a través de heridas, a través de situaciones que hemos vivido, que nos han marcado, que ya nos hemos reconciliado, procesado, sanado y trabajado, pero en este momento viene a flote. Y lo interpretamos al aconsejado según eso, ¿no?
Así es.
Entonces, no podemos nosotros dar esas recetas mágicas.
Y por eso también es tan importante que el consejero se prepare.
Sí.
Que él mismo también tenga su consejero a quien ir y a donde él pueda ir aprendiendo más, conociéndose más, viendo también cuáles son de repente mis trampas, donde yo como consejero puedo caer también. Por eso es muy importante de reconciliarse, porque hay cosas en mí, yo lo he vivido, cosas en mí que no me gustaban para nada. Pero eso soy yo. Yo he podido trabajar esto, pero hay cosas que yo tengo que aceptar también y reconciliarme, decir, bueno, a Dios, así Dios me quiso, así esos dones estas me ha dado Dios, y reconciliarme conmigo mismo. Por eso el trabajo del consejero consigo mismo es la base para ser consejero. También Jesús mismo ha usado muchas técnicas, y es interesante, si leemos la palabra de Dios, él ha usado muchas técnicas, herramientas que podemos aprender de Jesús mismo. El consejero nunca puede decir, yo ahora ya sé todo.
No.
Sino que el consejero tiene constantemente que ir capacitándose también, trabajando y también aprendiendo más. Si nos ponemos a orar por otros, primero nos moldea a nosotros mismos. Y de yo, por ejemplo, cuando entré en ICL, yo quería tener esto para ayudar a otros. Pero muy pronto me di cuenta que Dios estaba empezando a moldearme a mí. Y eso también es la meta de ICL. Primero trabaja conmigo mismo. Y los primeros 9 módulos son conmigo
internos.
Mismo. Conmigo mismo, y ahí yo tengo que reconciliarme conmigo mismo. Ahí pude aprender muchas cosas del por qué soy así como soy, porque crecí también en una familia, crecí en un ambiente, crecí en un entorno, y eso yo traigo todo, y eso me ha moldeado, eso me ha también formado. Entonces, para conocerme mejor a mí, también tengo que hacer esto como consejero.
Y si entiendo bien, Anita, con la ayuda de Dios, la capacidad que tiene la mente, ¿no? Porque has formado conceptos, manera de pensar, manera de interpretar, de juzgar. Hemos formado erróneamente nuestra
Así
historia
es.
de vida, ¿no? Y cuando hacemos ese proceso de trabajar con nosotros, nuestra mente pues tiene la capacidad de ser transformada.
Así mismo
El
es.
psicólogo de la Biblia, que yo digo que fue Pablo, ¿verdad? Él nos invitó a ser transformado en nuestra manera de pensar. Es eso lo que estás diciendo,
Sí,
¿no?
así mismo,
Esa primera etapa es trabajar aquí, la manera que hemos sido formado, que no ha sido lo que no ha sido bien o bueno, ¿no?
También quiero hablar un poquito qué es lo que el consejero tiene que tener en cuenta también. El consejero tiene que tener, si bien un aconsejado, lo fundamental también, o sea, otro fundamento, hay muchas cosas importantes que hablamos ahora, es el aprecio y la aceptación del aconsejado.
Hacia la persona que
Hacia
viene
la
junto a
persona.
él.
Yo siempre digo, aconsejado es el que
Sí.
busca ayuda, ¿sí? Una
Wow.
aceptación incondicional y afirmación de la persona que busca consejo.
Sí. No importa quién es y qué es lo que ha hecho.
No importa. La aceptación y el aprecio. Y yo me doy cuenta que con el aprecio y la aceptación ya uno ha alcanzado muchas cosas.
Ya ganaste
Uno
la
ya
mitad del
gana.
partido ya.
Así es porque eso muchas veces no encuentran en otro lugar. Y en la consejería pueden encontrar esto.
Y te das cuenta cuando entra a la oficina, se sienta con miedo que aquí hay alguien más que me va a juzgar,
Así es.
retar y decir lo que tengo que hacer porque estoy haciendo todo mal.
Así es. Y yo soy el único que hace todo mal y yo soy el culpable
Eso,
de todo.
eso, eso. Entonces se sienta y está con eso y de repente, cuando se dio cuenta, aquí hay alguien que me ama incondicional.
Y teniendo en cuenta, o sea, mirando a las personas, uno se da cuenta al hablar, al charlar, así, al compartir con ellos, cambian su rostro.
Sí.
Y también muchas veces me doy cuenta en las diferentes sesiones, cuando ya he venido varias veces, es una persona tan diferente.
Así
Se
es.
le ve tan diferente.
Así es.
Y eso es, para el consejero, es algo muy hermoso también
Sí.
ver esto, que esta persona de repente también es más libre.
Sí.
Y puede vivir también, su llamado puede vivir lo que es esa persona conociéndose más a sí
Sí.
mismo.
En esos tiempos he tenido, o sea, ha habido alguien que venía y me llamó tanto la atención porque la comunicación física, no verbal, para nosotros es muy importante en
Así es.
consejería. Esa persona, la manera que vino los primeros encuentros, cómo se sentó ahí
Sí.
dura. Luego, ahora fue uno de los últimos encuentros que vino. Vino y cuando se sentó, tenemos un sillón grande, puso, ¿viste cuando te sientas en el sofá en casa, pones tu pie abajo y te
Sí.
sentás encima?
Sí.
Así de esa manera se
Sí.
sentó en consejería sobre el sillón. Y yo miré y dije, wow, aquí logramos mucho.
Y esa persona seguramente encontró en ti que estabas en el mismo nivel con ella.
Empatía.
Es empatía, sí. Otra palabra también importante es la congruencia, ser auténtico. Yo como consejero también ser auténtico y genuino sin pretender. El consejero conoce sus límites, sus propias necesidades no determinan el curso de la conversación. Yo también tengo que estar consciente de esto, que la persona que viene es la más importante.
Así es.
No con mi problema, con mis cosas. Y he lastimosamente encontrado esto, que he llegado a personas cuando yo quería algo, cuando yo estaba llena de problemas, de preguntas, y la otra persona hablaba de sus problemas. Y eso también, como consejeros, tenemos que cuidar esto también, ¿sí? No somos nosotros los importantes, sino que la persona que llega. Y también la empatía. Ya hemos hablado de esto, ser capaz de empatizar con el otro y estar dispuesto a comprenderle. El consejero se pone en una posición de como si. Eso es muy importante, de no entrar yo en el problema también, sino que y también no sufrir a lo mejor lo que ha sufrido esta persona. Muchas veces me puedo imaginar y hay situaciones que ni me puedo imaginar. Pero de llegar a esto de la posición de como si esto no significa que realmente puedas sentir lo mismo o que haya tenido los mismos sentimientos yo, pero de tratar de ponerme en su lugar, de tratar de ponerme en el lugar de esto y ver con los anteojos de él también la situación. Y eso, para eso se necesita tiempo, que el aconsejado también pueda sacar todo lo que tiene dentro de sí. Y por eso, para mí personalmente, el tiempo de 45 minutos a 90 minutos es el regalo que podemos dar a estas personas también, ¿sí? De darle el tiempo donde ellos puedan hablar, donde puedan quitar todo lo que está dentro de ellos. Y muchas veces ya he experimentado esto, al poder sacar todo, ya se siente mejor. Ya salen de acá y me dicen, ahora ya no es tan difícil, ya no es tan pesado. Y por eso el tiempo, que hoy en día es la cosa más valiosa, que se paga muy caro, esto es lo que nosotros como consejeros podemos ofrecer. Y eso es lo que es nuestro servicio al prójimo, darle el tiempo, el escuchar.
Sí.
Saber escuchar, que es otra característica de un buen consejero. Sí. Saber escuchar. Sí. Lo que dice el aconsejado. Y también no debería partir de su propia persona o situación. Ya hemos hablado de esto también, que no decir lo que yo diría, que yo haría, sino que buscar junto con el aconsejado cuál es la situación.
Y entonces, cuando juntos buscamos y como que sale de adentro del aconsejado lo que hablamos, de la opción, del camino, de lo que quiere, porque a veces necesita tomar decisiones, necesita reafirmar rumbo. Nosotros como consejeros podemos reafirmar y diciendo, eso es lo que está saliendo ahí, adelante.
Así.
¿Verdad?
Y para eso vienen a veces también.
Para
¿sí?
eso vienen.
Quieren saber si es correcto su decisión.
Sí.
Y entonces podemos también resaltar sus fortalezas en esto de los aconsejados y decir, sí, eso es correcto. Según la palabra de Dios, es correcto.
Totalmente.
Según lo que tú decís, lo que tú dices, hágalo.
Sí.
Y eso muchas veces quieren la confirmación de alguien. Uh-huh. Y eso también es parte de consejería.
Uh-huh.
Otra parte también es la confidencialidad. Eso es
Explícanos un poco, porque algunos dicen, ¿qué significa confidencialidad?
La confidencialidad es que cuando viene un aconsejado a mi pieza, pieza puede ser otro lugar donde yo ejerzo la consejería, entonces lo que esta persona habla queda en este lugar. En alemán decimos Stoff, no es...
¿Tela?
Sí, tela, pero
Stoff
no es
tela.
Pero no es para hablar en la calle, digamos.
¿Sí? Sí.
No es algo que yo hablo en la calle, sino que el consejero debe estar muy consciente. Y siempre también en consejería, en la iglesia, hacemos también firmar. Cuando llegan más veces, hacemos firmar a ellos que lo que queda acá, el consejero lo deja acá. Entonces, esto el consejero firma esto también.
Un compromiso de confidencialidad.
Confidencialidad, sí. Entonces, esto es muy importante. La otra cosa que yo tengo que estar consciente de que el otro puede hablar de lo que hemos hablado en consejería. Si él lo cuenta a su amigo, entonces esto él puede contar, pero el consejero no puede contar. Y por eso también yo como consejera tengo que estar muy consciente de que yo no le digo cosas y después le digo, no hay que hablar en público, sino que yo tengo que estar consciente. Yo no hablo de estas cosas en público. Lo que él hace, el aconsejado, eso es su cosa. Y muchas veces esto es también la herramienta y también la voz que corre.
Sí.
Si alguien ha recibido una ayuda, eso ya saben acá de consejería también, lo cuenta su amigo.
Sí.
Esto me ayudó, esto me dijo, esto hablamos, esto conversamos y esto me ayudó. Andate a buscar ayuda también. Esto es la voz que corre, ¿sí?
Sí.
Pero también yo como consejera no puedo decir, no tengo que tener esta confidencialidad, se tiene que cumplir en consejería.
En esos días alguien me dijo así, me escribió, Ederson, yo pasé el número tuyo a fulano, ¿sí? Y porque para, na, 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 ya sabemos, ¿no? Entonces luego cuando nos encontramos nuevamente me pregunta, ¿te escribió fulano? ¿Sí? Es un arte cuando alguien te envía a alguien, luego te pregunta solamente para saber si vino. Y yo ya es una pregunta que nunca respondo. Me río y le digo, pregúntale,
Así
pregúntale. A preguntarle a ver qué te dice, ¿verdad?
así mismo,
Sí. La confidencialidad es, los bancos guardan lo más preciado que es el dinero de las personas, pero digo, nosotros guardamos su historia de vida, sus heridas, sus dolores, sus pecados, lo que no quieren que nadie sepa, ¿no? Y lo está ahí, lo dejamos ahí. Bueno, lo entregamos en la cruz, ¿verdad?
así
Porque a
es,
veces tampoco
sí,
podemos con todo
ya,
eso, ¿no? Y Jesús puede escuchar y no hay ningún problema.
así mismo. Y también lo que el consejero no debe estar en contra de terceras personas.
Ah, sí, no.
Eso yo siempre, cuando vienen las personas, la primera conversación que tengo con ellos, yo siempre les digo y les aclaro, yo trabajo con los que vienen. Yo trabajo contigo. Yo hago consejería contigo. Y eso también no es fácil para el
No.
consejero, también de no juzgar a terceras personas. Pero es muy peligroso ¿cómo es? Si juzgamos a otras personas o estamos en contra de terceras personas. Y eso es también el último que diría que no juzgar.
No.
También el consejero no juzga ni al que viene, ni a los otros que le hicieron mal. Aunque muchas veces sentimos con esto y pensamos, acá se tendría que y se tiene que hacer justicia y eso, pero nuestra forma de expresar esto tenemos que cuidar como consejeros.
Porque el aconsejado muchas veces busca a alguien con quien sumar fuerza para, inclusive contra su cónyuge,
Sí,
¿verdad?
y por eso, como yo dije, entonces, por eso cuidar esto también y no recibir después la amenaza. Tú dijiste que
Sí.
la consejera me dijo que tengo que hacer esto y
Sí,
esto,
sí,
sino que eso es muy, muy importante de no juzgar.
sí. O ella me ha dicho que realmente tú eres un...
Sí.
Oh. Propongo nuevamente una canción que se llama Libertad y luego continuamos conversando.
Tanto tiempo lejos, en soledad viví, buscando una salida que me saque de allí. Pero un plan perfecto había para mí. Hoy te encuentro y me siento. Oh.
Bueno, ahora hemos elevado un poco el ritmo, ¿no? Pero transmitiendo el mismo mensaje, pues eso queremos hacer en consejería, traer libertad.
Así
¿sí?
es. Así
Pero nosotros no traemos libertad, somos instrumentos, ¿no?
Así es, somos voceros.
Voceros, así es lo correcto, ¿no? ¿En qué quedábamos? ¿Qué no es consejería?
Sí, creo que mucho de eso ya hablamos.
Cierto.
Entonces, puedo repetir una vez más, no hace el trabajo que debería hacer, no lo hace para ti. El consejero no hace el trabajo para ti. No hay una solución patentada.
Ojo. ¿No podemos hacer una hoja y poner eso cuando la gente llega que reciban eso?
A veces me gustaría, sí, pero no podemos hacer. No podemos hacer esto. No hay recetas para cada problema.
Ah, sí.
Sino cada uno trae su propio problema a la consejería.
Sí.
Y eso también es mi propio problema. Y eso a veces nos cuesta admitir.
Sí.
El otro es el problema. Y con eso bien, venimos también, yo también.
Sí.
Cuando quiero ayuda de alguien, también yo digo el otro. Si el otro se iba, iba a cambiar, todo iba a cambiar.
Totalmente.
Todo iba a ser mucho más fácil.
Sí.
Pero no es esto la verdad, sino que yo traigo mi propio problema y yo soy parte de este problema.
¿Y podría ser que soy parte también? Si traigo el problema, ¿traigo la solución?
Así es. Eso es el otro punto.
Dicho, ¿no?
Eso es lo que habíamos dicho y quería confirmar esto una vez más. No damos consejos así en el sentido que esto y esto tenés que hacer. No hay respuesta inmediata a una pregunta. Y eso nos cuesta a veces a los que buscan ayuda y también para nosotros como consejeros. Nos gustaría quitar este dolor. Nos gustaría cambiar esta situación. Nos gustaría que esto mañana pueda ser completamente diferente la situación, pero no podemos.
No
convencer a una persona que no ve soluciones en su tema o problema, porque esto puede volver al consejero.
Sí.
Tú dijiste que funcionaría, ¿y ahora?
Ajá.
Por eso, como consejeros, no podemos también decir que esto va a funcionar, sino que él tiene que llegar a esta convicción.
Sí.
Yo voy a probar si va a funcionar.
Sí.
No persuadir, no convencer con autoridad. No limitar o restringir la libertad de tomar decisiones. Puede ser que él tome decisiones diferentes a lo que yo iba a tomar personalmente. Pero también poder decir, bueno, eso es tu decisión.
Sí.
Tú haces la decisión y es tu decisión.
Y en cosas que no son base,
sí,
puede ser que funcione.
Sí, por eso.
Para mí no, pero para...
Sí, para el otro.
Adelante.
Porque el responsable es el aconsejado y, no el consejero, ¿sí?
Uh-huh.
No doy consejos, sino el consejado se da la respuesta y el consejo porque trae en sí la solución del problema y también la respuesta, como ya habíamos dicho. Ahora vamos a ir a lo práctico.
Ajá,
y eso es siempre para mí, también en consejería, los que me conocen también saben que yo al final de la consejería le pregunto, ¿qué vas a hacer en las próximas horas?
Eso es.
¿Qué vas a hacer mañana o en los próximos días?
Las metas.
Porque mi consejera nos dijo, en uno de esos cursos nos dijo, si no llevan a la práctica, entonces fue una buena conversación, pero no es ayuda.
Una buena catarsis.
Así es. Sí, llevar a la práctica, y eso no es fácil.
No.
Ni para el aconsejado.
No.
Porque no siempre sabe cómo llevar a la práctica.
Sí.
Mucho yo encuentro esto, por ejemplo, yo hago mucho consejería a mujeres, a señoras. Y mucho de esto es que ellos nunca hacen eso algo para sí.
Sí.
Trabajan para su familia, trabajan para todo el mundo, ven las necesidades, tienen tiempo para todo, para cocinar, para hacer todo en la casa, para el bien de su familia, para sus hijos. ¿Y qué haces para ti?
Uh-huh.
Ah, para mí, yo nunca he pensado en esto.
Uh-huh.
Y he tenido a señoras que nunca se tomaron algo de tiempo para sí mismas.
Sí.
Y cuando ellos salen y le pregunto, ¿qué vas a hacer ahora? Yo ahora voy a ir a comprar algo para mí.
Uh-huh.
Ahora yo voy a ir a tomar un café.
Uh-huh.
Yo ahora voy a ir y hacer esto. Y a veces me escriben y me dicen, ¿viste? Yo hice esto.
Te envío una foto.
Entonces, esto es lo que quiero decir, ¿sí?
Sí.
Llevar a la práctica.
Sí.
Y si es un pensamiento, si es una convicción que yo he llegado a ver en donde puedo mejorar, donde puedo avanzar, entonces ya es un gran logro.
Totalmente.
Muchas veces queremos cambiar de una a otra, de un día a otro todo, pero cada cambio comienza con un primer paso.
Sí.
Y también muchas veces yo hago, les digo esta forma, de esta forma, cuando tú vas un camino, es este el camino que siempre anduviste, que siempre hiciste, pero si haces un pasito hacia el otro, hacia el, algo diferente, mientras vas a ir caminando, entonces ya vas a llegar
sí.
a la meta, vas a llegar a otro lugar
sí.
donde tú quieres llegar. Y por eso es importante que el primer paso, y eso ya es tan interesante, si yo cambio algo en una situación, ya en otra situación también lo voy a hacer.
Uh-huh.
Porque esto es, somos nosotros.
Uh-huh.
Esto es lo que nosotros nos traemos a nosotros, como dijimos, de los consejeros, pero también el aconsejado, porque él es persona y él es persona en cada situación, es sí. él mismo.
Sí.
Si está en la familia, si está con su esposo, si está con sus amigos, él trae a sí mismo en todo lugar.
Totalmente.
Entonces, por eso también, si yo cambio esto en otras situaciones también, lo voy a ir, va a ser diferente también.
Uh-huh.
Y eso, para mostrar esto también a los aconsejados, ya da mucho alivio. Porque ellos muchas veces piensan, y cuando me dicen y cuentan de sus situaciones que viven, hay tantas, tantas situaciones, tantos problemas. Y lo que yo en consejería hago es que le llevo a un punto, ¿cuál es un problema que hoy quieres ver? ¿Cuál es una situación que hoy quieres ver? Y concentrarnos en esta una situación. Y puede ser algo bien fácil, algo pequeño, pero si ahí te das cuenta que esto es tu estilo de vida, entonces ya has logrado mucho. O si has visto que esto es la mentira que tú piensas, y hay tantas mentiras que nosotros pensamos, mentiras que tenemos en nosotros. Si podemos ver esta mentira y decir, bueno, ahora, a partir de ahora, yo puedo hacer diferente. Entonces lo vas a hacer en todas las situaciones también.
Totalmente, totalmente.
Sí.
¿En qué quedamos?
¿Qué sentido tiene la consejería? Eso, como ya dije, a mí me gusta llegar ahora a la práctica.
Y el aconsejado tiene que saber que a veces hasta el consejero se pregunta, ¿será que vale la pena?
Uh-huh.
¿Sí? Tenemos que admitir.
Yo
una y otra vez, porque sí. nosotros tenemos nuestra expectativa a veces muy alta
uh-huh.
y no vemos lo que deberíamos de ver, no vemos resultado como nosotros nos gustaría y nos preguntamos, ¿tiene sentido? Oh.
Eso es tan interesante también. He vivido esto que a veces pensando yo, analizando, no, eso no trajo nada.
Sí.
Pero justamente esas personas a veces después me dijeron,
gracias.
Gracias. Sí, entonces yo dije, es la obra de Dios.
Sí.
Entonces eso a mí también me da una paz también y también a mí también me libera. Sí, que no siempre lo que yo pienso que vale la pena para el otro puede ser que vale la pena.
Sí, sí.
Cada humano, a veces podemos, como humanos, a veces podemos ser bastante complicados. Y yo también, muchas veces. No nos entendemos a nosotros mismos. Por otro lado, no somos tan complicados también. Una vez que nos damos cuenta del patrón que siempre seguimos, o nuestro estilo de vida, lo que hablamos en Israel, hablamos de estilo de vida. Por ejemplo, hay quien solo ve a su prójimo y se ocupa de él, pero también es tan dependiente de las opiniones de los demás. Al mismo tiempo, esta persona tiene miedo a estar solo y sufre cuando las relaciones no son armoniosas. Y si echa un vistazo a su carácter, se dará cuenta que esto siempre se repite. Mm. Por eso lo que traté de explicar, que siempre se repite. Si yo soy una persona dada a las personas, mm. una persona de relaciones, decimos, mm. a mí me importan las relaciones. Mm. Y las relaciones son lo máximo mm. para mí. Y yo veo al prójimo, me ocupo de él, dependo también de las opiniones de los otros y tengo este miedo de estar solo, no quiero estar sola y sufro cuando las relaciones no son armoniosas. Ya te das cuenta de quién estoy hablando. Y si echa mi vistazo a mi carácter, yo soy relación. Las relaciones son importantes para mí. Y eso en ICL también hacemos un test de personalidad.
Sí.
Y para mí las relaciones están...
Número uno.
Número uno. Después están la otra persona. Y yo ahora no hablo de mi esposo, sino de otra persona. Pero puede haber otra persona que no depende de los demás. Y no valora en absoluto las relaciones. Mm. Lo principal es que mi idea salga adelante e incluso tiene miedo, esa persona también tiene miedo, de que los demás lo determinen. Esto es su carácter. Siempre quiere estar solo, busca la soledad y demasiada gente le vuelve loco. Repito otra vez, no hablo de mi esposo, pero hay personas que esas dos de repente se casan.
Sí, sí.
¿Y entonces?
¿Qué hacer entonces?
¿Qué hacer? Estos harían bien de ir en consejería.
Sí. Sí.
Cada uno por separado sí. puede ser, pero también en pareja.
Sí.
Porque suele haber de esas parejas que son tan diferentes y que crea, cada tanto crea problema. Y sí. por eso, cada persona, si de repente llega a conocer su carácter, entonces puedes saber también, estos son mis fortalezas, estas son cosas que yo vivo, pero esto yo soy yo en cada situación, en cada relación que estoy viviendo. También podemos tomar un ejemplo del trabajo. Está mi compañero de trabajo que es tan quisquilloso. Todo tiene que estar en orden. Está muy estricto con obligaciones y no quiere probar nada nuevo. Se asusta cuando tiene que arriesgarse. Mm. Es una persona en mi trabajo, digamos, ¿sí? Como ejemplo. Yo, en cambio, podría probar algo nuevo todos los días.
Sin problema.
Me encanta la libertad. Y si él habla de caos, no tengo ni idea de qué está hablando. Hay que ser optimista y espontáneo. Me asusta cuando intentan inmovilizarme y me amonesta cuando llevo demasiado tiempo al teléfono. Eso sí, me amonesta de esto, no sé de qué está hablando. Y esos dos están en la misma oficina. ¿Qué pueden hacer esto? Ya podemos imaginar que puede haber problemitas.
Puede haber un caos.
Entonces, si de repente tú te das cuenta que estás en tu matrimonio o en tu trabajo, querido oyente, si de repente tenés algunas personas que no entiendes o no entiendes a ti mismo, ven en consejería. Uh-huh. Podemos hablar de eso. Por eso en consejería no solo tienen que venir los que tienen problemas que están tan hundidos ya. Y también quiero animarte a venir a buscar ayuda antes de estar tanto en el pozo ya y no saber más qué hacer.
Sí. Ahí es tan difícil.
Es tan difícil. Y nos libera, nos da una cierta libertad, nos anima si conocemos a nosotros mismos. Cuando sabemos quiénes somos y cuál es mi carácter, y eso hacemos mucho en consejería de ICL, de ver nuestro carácter. Porque cada carácter tiene sus fortalezas. Y en consejería también no hablamos, no juzgamos que eso es bueno y malo, sino que son fortalezas y falencias, de los dos estamos hablando. Pero también ahí vemos que cada uno trae sus fortalezas, cada uno trae lo que puede aportar. De vez en cuando te encuentras con situaciones así y puedes experimentar muchas cosas más fáciles si nos conocemos a nosotros mismos y sabemos quién quiénes somos. Esto es una parte, lo que hacemos también en consejería. Uh-huh. Otro tema que hablamos es el rol en nuestra familia. Uh-huh. Y eso para mí fue tan nuevo y fue tan lindo encontrar cuál es mi rol. Uh-huh. En consejería hacemos también, dibujamos nuestra familia de origen. Uh-huh. Yo estoy hablando de consejería como yo hago, nuestra familia de origen. Yo, por ejemplo, vengo de una familia de entre seis hermanos. Entonces, dibujamos toda la familia. Y yo como aconsejada, yo he puesto roles para cada uno de nuestra familia.
Funciones.
Y yo, por ejemplo, me he puesto el rol de la que es fácil de tratar. Eso era mi rol en mi infancia. Entonces, fácil de tratar era mi rol. Y para cada uno de mis hermanos yo he puesto roles. A veces tenemos que pensar un poco, pero si pensamos, sí, hemos puesto roles. El uno era el rebelde, el otro era el que tomaba responsabilidad, o aquel que siempre estaba alegre, que siempre era feliz. A mi papá le puse el rol de proveedor, y a mi mamá lo que siempre estaba presente, lo que siempre ayudaba, lo que siempre buscaba que todo tengamos, todo lo que necesitábamos, son roles. Uh-huh. Y entonces, teniendo en cuenta cuál es mi rol, por ejemplo, mi rol, la de fácil, de tratar fácil, yo llevo este rol. Entonces, yo siempre quiero ser esto, donde llego, yo quiero ser la que es fácil de tratar. Y entonces, con estos roles hacemos muchos, se puede hablar mucho, se puede trabajar. Y si yo estoy consciente, esto es mi rol, yo llevo en todas partes mi rol. Y también hablamos de las relaciones, con quién tengo buenas relaciones. Entonces, la que es fácil de tratar, con una que siempre es alegre, tiene buenas relaciones. Y en mi caso fue, por ejemplo, que con uno de mis hermanos, él tenía el rol del rebelde. Y la de fácil de tratar con el que tiene el rol de el rebelde tiene sus problemas. Entonces yo siempre he rechazado el rol de esta persona que estaba en mi familia porque rebelde yo nunca quise ser. Y es lo último que yo quería ser.
Inaceptable,
porque una de que tiene el rol de ser la fácil de tratar, nunca puede ser rebelde.
Sí.
Y en consejería yo llegué a ver que para mí también el que es rebelde a veces pone sus límites. El que es rebelde de repente dice, no vamos a hacer todo lo que siempre hacemos. Yo también voy a hacer lo que yo quiero. Y no tiene que ser mal esto. Y ahí yo pude reconciliarme conmigo mismo. Y tomar estas fortalezas que tiene el rebelde, por ejemplo, tomar esto como fortalezas y también son esta mi forma de poder sanar también lo que yo he vivido. Y eso es parte de consejería también lo que hacemos.
Totalmente.
¿Sí? ¿Seguimos?
Dice un oyente, dice... ¿Y si te gusta estar sola?
Y sí, es tu carácter.
Es tu carácter.
Yeah, es tu carácter. Y tiene muchas fortalezas. ¿Qué puede hacer el que está solo? Eso es ver, analizar con esta persona. ¿Qué te trae eso si estás solo? No juzgamos si es bueno o malo.
Ok. Sí, no podemos decir eso está bien o está mal.
No. Con esa persona tratar de ver. Y eso es su carácter. Por eso tenemos los cuatro diferentes caracteres.
Temperamentos.
Y de eso hablamos también en consejería, ¿sí?
Pero luego escribe, estoy viviendo mal.
Y sí, eso es su historia de vida. Entonces yo de acá no puedo decir, tenés que hacer esto y esto, sino que no juzgamos, sino que escuchamos lo que dice, lo que nos trae el aconsejado y con esto trabajamos.
Pero sí que tenga una persona con quien conversar.
Así es. Ya se da cuenta.
Se da cuenta que necesita.
Sí, que necesita. Y otra cosa que yo quiero también resaltar un poco nosotros fuimos formados cada uno en su familia.
Sí.
Cada uno nace en una familia que no puede elegir.
Sí.
Yo no pude elegir mi familia. Nadie puede elegir su familia.
Su formación familiar.
Su formación familiar es fundamental.
Reconocer.
Y en mi familia de origen, como decimos nosotros, donde yo he crecido, yo con mis roles, lo que yo ya estuve hablando, con lo que yo fui formada, yo hasta los 6 años, se dice que hasta los 6 años la persona es formada. Y hasta los 12 años, hasta los 6 años el niño solamente ve lo que está en su familia. No puede relacionarse con otro. No ve si es bueno o malo, sino que percibe a través de la percepción. Y en los primeros 6 años son los años fundamentales. Uh-huh. Pero también quiero animar al oyente de si de repente dicen, yo perdí los primeros 6 años con mis hijos. No estuve cuando tenían esos 6 años. En este tiempo, en esto también te puedo decir que en este tiempo tu hijo también desarrolló fortalezas. Uh-huh. Fortalezas en cada situación desarrollamos. Uh-huh. Esto no es fácil de sacar esto a veces, pero cada uno desarrolla su forma de sobrevivencia, de resiliencia, decimos también, ¿sí? Lo que tenemos en nosotros que nos ayuda para levantar. Y por eso, si analizamos cada estilo de vida, si analizamos cada persona, su familia de origen, de eso hablamos mucho en consejería. Y una vez más quiero subrayar, no juzgamos a los padres que no hicieron esto y aquello. Muchas veces lamentamos, muchas veces sentimos con ellos que realmente sufriste. Y eso también podemos admitir a lo aconsejado. Es cierto, te hicieron mal. No es que hicieron bien. Te hicieron mal lo que viviste. Pero a partir de acá estamos analizando, tratamos de sanar. Y entonces lo que también eso trae los aconsejados, cada uno trae su estilo de vida, pero también su historia de vida, como dijimos, ¿sí? Y por eso yo no puedo decir, tenés que hacer esto y aquello. Eso también, cada uno en su situación, podemos ir analizando.
Totalmente.
Y una cosa que quiero mencionar también, ¿quién era yo en la familia? Si yo crecí en una familia de 6 hermanos, nunca sabía quién era yo, porque yo era la cuarta en la familia.
El sándwich.
Hasta llegué a conocer a través del estudio que hice que yo soy la primera otra vez. Porque en ICL contamos la mayor, la segunda, la tercera.
Y luego
comienzo otra vez con la mayor.
Con la primera.
Con la primera, sí. Y después, como entre 6 estábamos, yo como cuarta ya era la primera otra vez.
Como hijo mayor.
Pero con hermanos. Es diferente eso como la que es la mayor. Uh-huh. Y esto también cambia con el tiempo. La mayor siempre es la mayor y la menor siempre es la menor, porque no hay diferencia. La mayor es la primera que nació en la familia, y si yo soy la mayor con hermanos, entonces después de mí vino otra. Por eso yo digo que cambia, ¿sí? Mi posición cambió cuando llegó la otra.
Sacó tu lugar.
Sacó mi lugar. Yo tenía que defender mi lugar. Y eso es muy interesante. Sí. Y eso llevamos y esto vivimos.
Totalmente.
La persona que es mayor en la familia siempre lleva esto, que soy la mayor. Sí. Tiene características, desarrolló muchas fortalezas, pero también sufrió también algunas cosas que nunca pudo tener, que nunca pudo, digamos, aprovechar, nunca pudo sentir como un menor. Mm. Y eso tenemos que reflejar, tenemos que mostrar a los aconsejados. Así que te animo a buscar ayuda, te animo a conocerte mejor y reconciliarte contigo mismo.
Eso. Ojo, aquí no estamos diciendo eso está bien o eso está mal. ¿Sí?
No.
Lo que está ahí, eso es.
Eso es.
Eso es, sí. Yeah. saber quién soy, poder Así. Conocerme. Bueno, Anita, no sé, la última pregunta, tenemos 5 minutos para conversar todavía. Se pasó el tiempo.
Se pasó el tiempo.
Y luego queremos orar juntos. ¿Respondemos la última?
Sí.
Sí, respondemos y luego oramos juntos. ¿Quiénes deberían o pueden de buscar ayuda?
Quiero animarte otra vez y decir, nadie puede hacerlo todo solo. De vez en cuando, cada uno de nosotros necesita que alguien te extienda la mano y te ayude. Y eso es lo que se supone que hace la consejería. Como ya dijimos que somos cuerpo, alma y espíritu, para nuestro cuerpo, si tenemos un brazo roto, nos vamos y pedimos ayuda. Sí o sí necesitamos ayuda. Pero si nuestra alma sufre, muchas veces decimos, no, yo no quiero, yo no voy a ir a buscar ayuda. Te animo a buscar ayuda, porque hay ayuda, hay personas que quieren ayudarte y no quedarte sola en tu situación. Y si no estás todavía en una situación tan profunda, digamos, tan negra, tan oscura, busca también ayuda para conocerte mejor, como ya habíamos hablado. No hay que avergonzarse de buscar ayuda. Y muchos pueden atestiguar que después de buscar ayuda y hablar, se siente mejor. Pero a veces lleva tiempo llegar a este punto, porque a menudo uno no quiere admitir que no puede solo. O más aún, que deberías decirle a otra persona lo que pasa o decir lo que no puede o no logra hacer. Creo que hemos hablado mucho de esto también, que si buscas personas que están capacitados, buscan personas que tienen este llamado de ser consejeros y buscar junto la ayuda, buscar el alivio. Y para eso te animo, de no esperar tanto. Para con tus preguntas también, tus inquietudes, las decisiones que tienes que hacer, con cosas que te mueven día a día, búscate esa ayuda para mejorar, para vivir en abundancia, como dijimos al principio, que Dios nos quiere dar esta vida en abundancia.
Totalmente, que así sea. Vamos a esa introducción de esta canción y luego vamos a orar juntos.
Quiero vivir allá en una casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de...
Anita, ¿tú estarías dispuesta en guiarnos en una oración? Y también el oyente está ahí, con tantas realidades, así, tantas situaciones. Y desde aquí queremos orar.
Amén.
¿Nos
con
guías?
Mucho gusto.
Oramos juntos.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador. Te damos gracias, Señor, que tú nos creaste así como somos y no somos. No somos nosotros, dependemos de ti, Señor. Gracias, Señor, que no somos un accidente, no somos alguien que así nomás vive en esta tierra, sino que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias también por este momento que hemos podido pasar juntos acá con los oyentes también. Y Señor, te doy gracias que tú ves el corazón de cada uno. Tú conoces a cada uno. Nosotros a veces no nos conocemos bien, pero tú nos conoces. Y Señor, te damos gracias que tú siempre, siempre estás dispuesto a ayudarnos, a extendernos tu mano. Así que, Señor, tú ya extendiste tu mano. Tu mano está ahí y nosotros podemos agarrar esta mano para recibir ayuda, para vivir lo que tú has preparado para nosotros. Porque, Señor, tú quieres que nosotros tengamos una vida en abundancia. Tú nos ofreces esto. Nosotros nos limitamos a veces y pensamos que podemos solo. Pero Señor, te doy gracias que tú has puesto personas a nuestro lado, en nuestro entorno, a la posibilidad de encontrar estas personas, sea acá en consejería, en ZP30 o en otros lugares. Señor, que están dispuestos, que están llamados para servir, para ayudar. Y Señor, haz que podamos nosotros también cada situación, ver esta situación y también buscar esta ayuda que tú ofreces a través de personas que son voceros tuyos, que son herramientas tuyas. Gracias, Señor, por cada oyente. Gracias, Señor, que tú conoces su situación, que tú conoces su familia, su vida en familia, su vida particular. Y gracias, Señor, que tú tienes las soluciones y haz que podamos recurrir a ti para pedir esta ayuda. En tu santo nombre. Amén.
Amén y amén. Muchísimas gracias, Anita. Gracias por compartir tus experiencias, no solo tu conocimiento, también hablar de adentro hacia afuera, ¿no? Muchas bendiciones para ti.
Gracias.
Y para saludos para Norberto.
Amén.
Sí. Estimado oyente, gracias por haber estado con nosotros. Dios mediante, hasta el próximo sábado con un programa más de Caminamos Contigo.
¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede
Caminamos Contigo. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a partir de las 7:30 horas. La repetición del programa podés escuchar todos los domingos a partir de las 20 horas por la voz del Chaco Paraguayo.
Por hacer las cosas que me quedan por